Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, después del visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, Sanidad reparte hoy a las comunidades autónomas la vacuna de Janssen, ¿eh? 146.000 dosis almacenadas que se van a aplicar a gente entre 70 y 79 años. Luego, además, no se va a espaciar el segundo pinchazo de Pfizer, como se dijo, ni el de Moderna. Sigue en Andorra la cumbre iberoamericana a la que solo asisten presencialmente los jefes de gobierno de Portugal, Guatemala, Dominicana y España. El rey Felipe VI preside esta tarde la sesión plenaria. Aquí la cosa está en Nicolás Maduro. Las cumbres siempre llamaban la atención. Bueno, pues qué estertor daría Fidel Castro en su día, luego Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, más allá de los debates que establezcan serios los demás. Esta noche el agente de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, ha sido declarado culpable de todos los cargos por asesinato de los que había sido acusado por la muerte del negro George Floyd. La bolsa, ¿cómo ha abierto esta mañana? Fernando Mañoco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues ayer al final se complicaron mucho las cosas en la bolsa. El índice IBEX 35 cerró con una pérdida de casi el 3%, su mayor caída en lo que va de año. Los inversores sintieron vértigos después de tocar el lunes niveles que no se veían desde hace 13 meses. Ayer las caídas fueron muy aparatosas. Falta por saber si se trata de una corrección sana dentro de la tendencia alcista de fondo o si es el comienzo de un movimiento bajista más amplio. De momento, hoy ya llueve menos. Hoy toca aprovechar los estragos de ayer para buscar oportunidades. El índice IBEX 35 arranca el día en 8.500 puntos con una ganancia del 0,6%. Se recuperan con especial fuerza los bancos. Hoy Bankinter celebra junta de accionistas. Va a aprobar la salida a bolsa de su hasta ahora filial aseguradora, Línea Directa, que debutará en el parqué el día 29. Antes, mañana mismo, Bankinter publicará sus resultados del primer trimestre. Los mercados quedan ahora a la espera de noticias del Consejo que celebrará mañana el Banco Central Europeo.
Ahora información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vean ustedes en esta tertulia de la mañana de hoy. Contamos con tres exdirectores. El director de ABC, el director de Voz Populi, directora Antena 3 Noticias.
Ya sabes, pues, Carlos, que siempre el siguiente destino es ser ex.
Sí, sí, sí. Bueno, yo seré ex presentador de este programa.
Ah, vale, tú eres un mito viviente. Pero, perteneces a otra categoría.
Es lo que tenemos los mitos vivientes también. Pero tengo otro ex director, nada menos que el de La Vanguardia. Pues ya junto cuatro. Marius Carol. Querido, bueno, Marius.
Buenos días, hoy puedes hacer un simposium de exdirectores.
No sé. Sí, de grandes directores, de grandes medios.
Bueno, la semana pasada se celebró el Día del Ex.
Sí. No me lo puedo creer. ¿Qué día fue? A ver si coincidió con mi salida de Voz Populi.
Pues me parece que fue el jueves pasado.
Pues justo.
Pero ex en general o ex del periodismo, porque no, hay muchas
ex en general, ex en general, básicamente en el campo sentimental afectivo.
Esto pues se Marius, llama segunda oportunidad también.
Marius Carol acaba de presentar El camarote del capitán. ¿Qué es El camarote del capitán? Él dice: el mirador privilegiado de un director de diario en tiempos convulsos.
Bueno, eso es la editorial. Pero sí, bastante privilegiado es. Mira, la verdad es que el título, como muchas veces pasa, sale al final, ¿eh? Los viejos periodistas decían que si no tienes un buen título, luego no sale un artículo. Es decir, que si no sabes lo que quieres decir, ¿a dónde vas a ir a parar, ¿no? Pero en este caso concreto, en las memorias de Juan Luis de Brián, cuenta que Jesús de la Serna, cuando a Cebrián lo nombran director de informativos de Televisión Española, hace ya unos cuantos años, de la Serna, como responsable de informaciones, le dice: ahora verás tú lo que es la soledad. Ahora conocerás la soledad del capitán en su camarote, porque el capitán en su camarote come solo. Y entonces yo creo que si a mí me hubieran dicho algo así, en fin, a mí me hubieran temblado las piernas en el primer minuto. Yo lo que he dicho es que sí que es verdad que como director, y aquí hay directores que pueden confirmarlo, hay muchos momentos en que estás solo porque la decisión es tuya y de nadie más. Pero si tú tienes un equipo de gente, un buen equipo de gente, al final esta soledad es una soledad compartida. Y eso hace más llevaderos los días, ¿no? Uh-huh. Pero la frase me gustaba, ¿no? So, es verdad que en Cataluña las metáforas náuticas están al orden del día, ¿no? O sea, Artur Mas se llevó a su despacho el timón del barco de su abuelo. Luego no, la ruta no fue lo precisa que nos hubiera gustado. Pero es verdad que hay muchas metáforas náuticas. Por ejemplo, el libro más interesante del Prusés, que lo escribió Lola García, se titula El naufragio. O sea, la náutica da para mucho, ¿no? Y a mí me parecía que eso del camarote del capitán... Hay otro camarote histórico, que es el de los hermanos Marx, que era el caos, que en algún momento de la historia reciente de Cataluña también serviría como ejemplo de lo que ha ocurrido, ¿no?
Lo que pasa es que singladuras y singladuras. Por ejemplo, puede haberte, como podría haberte correspondido, una singladura racionalmente aburrida, bueno, con algún punto de atención. Pero a ti tu singladura como director de La Vanguardia te ha tocado lidiar con la abdicación de un rey, con un relevo por moción de censura en el gobierno central. Estoy recopilando todo lo que cuentas, sí, en el libro.
La caída a los infiernos de Pujol.
Con tres cambios de presidente en Cataluña, sí, una declaración unilateral de independencia, dos consultas no autorizadas, la suspensión de la autonomía y el 155, juicio a líderes independentistas, alguna expatriación y un atentado yihadista en la Rambla. Hombre, no está mal.
La verdad es que sin aburrirme no me aburrí. No me aburrí. La verdad es que han sido muy intensos. Hay un... Yo que durante unos años me tocó seguir los viajes del rey hoy emérito, del rey Juan Carlos, recuerdo que el que entonces, en los años 90, era secretario general, Rafael Espotorno, decía, hay días buenos y días malos, como responsable, como uno de los responsables de la Casa Real. Cuando 15 años después o 12 años después lo nombraron jefe de la casa, me dijo, ¿sabes que antes habían días buenos y días malos? Pues ahora hay días malos y días peores. Y un poco esta frase me quedó, ¿no? Con lo cual siempre pienso que cualquier, como decía el cura que me casó, cualquier situación, por mala que parezca, es susceptible de empeorar. Con lo cual, ¿sabes? Hay que pensar, eso es lo que te ha tocado, pero aún podría ser peor.
¿Ser director de La Vanguardia en Cataluña es más que dirigir un periódico?
No lo sé, pero sí que es verdad que La Vanguardia tradicionalmente... La Vanguardia tiene 140 años. Y La Vanguardia ha sido un poco el reflejo de lo que era la sociedad catalana, ¿no? Para bien y para mal, es decir, pero ha intentado ser un poco el espejo de esta sociedad. Y yo creo que lo que ha ocurrido en la sociedad catalana en los últimos años es que eso que tenía mucha fuerza, que era la sociedad civil, que muchas veces permitía, digamos, que podías tener un gobierno autonómico de segundo nivel, se nos ha venido bastante abajo, ¿no? La sociedad civil no es lo que era. Pujol incluso, yo lo he comentado alguna vez, yo creo que Pujol, más que querer el poder, lo que quiso es montar un régimen, ¿no? Con su propia burguesía, con sus propios intelectuales, etcétera, ¿no? Y en este sentido, ahora estamos pagando, digamos, esta fragilidad de lo que es esta sociedad catalana.
Artur Mas quería apretar, como luego pidió que apretaran Torra, pero ¿no era su idea llegar tan lejos o sí?
Yo creo que eso es curioso, porque el propio Puigdemont, que es el hombre que al final en la chicken run, en la carrera de los gallinas, no tan solo no toca el freno, sino que, en fin, tira el coche por el precipicio. Él lo que quería 24 horas antes eran unas elecciones, no una declaración de independencia. Con lo cual, hay veces que lo que uno se levanta intentando que sea, digamos, su hoja de ruta, por la tarde puede convertirse en otra cosa distinta, ¿no? Yo creo que inicialmente Artur Mas intenta, digamos, presionar para que haya un pacto fiscal, para que se complemente el estatuto, por decirlo de alguna manera, y bueno, y se va metiendo en un callejón sin salida, ¿no? Y cuando al final le pasa los trastos a Carlos Puigdemont, pues ves que esto cada vez va a ser más difícil de frenar. Y bueno, yo pensaba que en el último momento se podría haber puesto el freno de mano, pero si vas muy rápido, aunque pongas el freno de mano, los que sabemos conducir sabemos que como mínimo vuelcas, ¿eh? Te puedes hacer mucho daño. Mire, y así estamos, ¿no?
Hubo un día, bueno, en la Vanguardia contasteis Que se produce una reunión entre Carlos Puigdemont y Mariano Rajoy. Era una reunión en la que quedaba más o menos la sensación de que Puigdemont no quería romper la baraja. ¿Le fuerza Esquerra y le fuerzan antiguos convergentes o él en el fondo estaba entusiasmado?
A ver
si le vamos a salvar ahora.
No, pero el personaje Puigdemont, que al final, en fin, la responsabilidad es del que da el paso al frente. O sea, yo no le quito ninguna responsabilidad. Pero como mínimo, le doy la posibilidad de pensar que hay personajes en la vida que parecen sacados de una tragedia de Shakespeare, ¿no? Porque él, el día 26, está con, en fin, con el to be or not to be, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Tiene dudas de decir, cuidado, cuidado. Puigdemont es un hombre que ni por un momento quería pasar un solo día en la cárcel por la independencia. Le horrorizaba esta posibilidad. Y eso, en fin, una vez incluso me lo comentó. Con lo cual, él, yo recuerdo la primera entrevista que le hice, me dijo, no, yo quiero dejar el país en la preindependencia. Yo le dije, es raro, porque un independentista que lo que más quiere en esta vida es la independencia de Cataluña y que lo deje en la puerta, ¿no? O sea, y me dijo, no, y eso ya lo harán otros, etcétera. En fin, a mí me interesa mi familia, yo quiero volver a casa. Bueno, pero cuando tú pones en marcha muchas veces un artefacto como el que pusieron en marcha, luego frenarlo nunca es fácil, ¿no?
Al día siguiente en La Vanguardia, después del 26 de octubre, publica un editorial titulado Un país a la deriva. ¿Ha sido de los más complicados que has tenido que hacer?
No, porque nosotros veníamos, fíjate, el del día antes, el editorial era Nos llevan contra las rocas. Y en este caso sí, el titular reconozco que es mío, y antes de saber qué íbamos a poner, yo dije, yo quiero este titular y en portada para mañana, ¿no? Porque nos parecía, al final un periódico es algo que queda para la historia. Es decir, yo, hay una frase de mi editor que me dijo, oye, digamos, o sea, no busquemos argumentos, digamos las cosas claras, porque un día, dentro de 50 años, 100, alguien intentará saber qué pasó en Cataluña, que no le va a ser fácil entenderlo, pero que como mínimo vea que el principal diario de Cataluña tenía las ideas claras, ¿no? Y sabía dónde tenía que ir y que nos podamos sentir orgullosos de lo que un día dijimos, ¿no? Y en este sentido nosotros fuimos claros y rotundos, ¿no? Porque veíamos que el resultado de todo eso era entrar en un proceso de debilidad. O sea, el hecho que se fueran empresas multinacionales, solo una empresa del IBEX se quedó en Cataluña, se marcharon capitales. Es decir, yo aquel día fui a mi banco y me decían, es que, en fin, el director de la sucursal de la Caixa, no diré cuál y así no lo señalo más, pero me decía, es que es un disparate porque la gente que está haciendo cuentas espejo para llevar a Madrid una parte del dinero que tiene, muchos de ellos son independentistas y les digo, hombre, y en lugar de hacer eso, ¿no podríais frenar un poco la situación? Y decían, bueno, no, pero es que, claro, yo el corazón y la cartera, eso es muy catalán. O sea, la cartera y la bandera no siempre van de la mano, ¿no? Ya. Pero yo creo que todo eso, al final, los políticos hicieron lo que hicieron porque es verdad que ellos no frenaron, pero tampoco, digamos, la sociedad catalana les dijo, estáis locos. No lo dijo en voz alta, ¿no? Y como mínimo yo tengo la sensación que lo dijo La Vanguardia. Eso me costó, pues, en fin, algunos insultos, que es lo de menos, y algunas incomprensiones, que a veces sí que te sabe mal. Pero bueno, son gajes del oficio.
¿Cómo llevas tú, cómo lleva Màrius Carol, el hecho de que en algunos sectores más cafeteros tú fueras un melifluo autonomista y en otros, a la par, fueras un feroz independentista?
Sí, a mí me pasó una cosa muy divertida. Un día yendo a comer con el que ahora es director de La Vanguardia, con Jordi Juan, fuimos a un restaurante que está en el Passatge de la Concepció, un sitio agradable, Petit Comité, que estos días está cerrado, desgraciadamente. Fuimos a comer y vino alguien, vino un personaje muy excitado, que no conocíamos ni mi compañero ni yo, a insultarnos. Y yo no acababa de entender por qué, si era un independentista o era un no independentista, que pensábamos que éramos demasiado blandos. Y al final le dije, oye, por favor, un momento, porque quiero saber por qué me insultan. Y eso es un lío, o sea. Y el hombre se quedó diciendo, ese está más loco que yo. Pero sí que es verdad que a veces te encontrabas que unos decían que teníamos que ser implacables con el independentismo y otros te decían que, como la vanguardia, si yo, oiga, gente que incluso nos escribía cartas diciendo, oiga, yo no era independentista, pero me he vuelto, ¿y por qué mi periódico no ha seguido la misma evolución que yo? Hombre, yo le decía, oiga, porque los periódicos no se levantan independentistas o no independentistas de derechas o izquierdas porque sus lectores lo hagan, ¿no? Claro que hay que cuidar a los lectores, pero tampoco se trata de darles a los lectores, digamos, informaciones o contenidos que vayan contra el sentido común o la razón, ¿no? Yo entiendo que las emociones han tenido, no nos han dejado ver muchas veces, digamos, una buena salida de la situación.
La familia Pujol se va a sentar en el banquillo de la audiencia acusada de organización criminal. Siendo director, cuentas que dos veces te llamó Jordi Pujol, una pues para felicitarte por el nombramiento. Sí. ¿Y la segunda, para qué?
La segunda, bueno, es que Pujol yo lo había tenido hace un montón de años como empresario. O sea, cuando yo, digamos, estaba en mis inicios de carrera profesional, yo trabajaba en el Correo Catalán y el Correo Catalán tenía como empresario a Jordi Pujol. Jordi Pujol nunca consiguió, digamos, que el diario dijera lo que él quería. Y se le atribuye que un día dijo, me he equivocado porque es más fácil comprar periodistas que no periódicos, sobre todo es mucho más barato. Yo no sé si eso es cierto o no, pero eso se decía en su momento. Y hay una cosa que sí que es verdad, esta la dijo Arcadi Espadaler y a mí me parece más ajustada, ¿no? Y es que Pujol, aparte de querer ser presidente de la Generalitat, quería ser el redactor jefe de Cataluña. Porque Pujol es de los que llamaba al director del diario y decía, oiga, no me ha gustado esto que ha publicado. Con lo cual decías, bueno, pues, en fin, tiene varias posibilidades, no comprar el diario, enfadarse con nosotros, pero llamar al director, eso es una manera de presionar, eso es feo, ¿eh? Eso no debería hacerse, ¿no? Y no lo hacía por persona interpuesta, por el jefe de gabinete, el jefe de prensa, no, cogía y llamaba directamente, ¿no? Y un día a mí, fíjate, ya es un Pujol, digamos, que no manda, el que me llama, después de unos días de felicitarme, porque pasó lo siguiente, es decir, con el 4G, etcétera, se necesitaba, digamos, canales de datos y entonces aquellas sociedades que les habían concedido múltiplex televisivos, como en el caso, por ejemplo, de TV3, como en el caso, digamos, del Grupo Godó, etcétera, pues nos pidieron un canal para poder emitir datos, es decir, para que la telefonía fuera lo que está siendo, ¿no? Más que un medio de comunicación, es un medio, digamos, de afrontar los problemas de la sociedad. Eso, que no era muy grave, porque si TV3 tenía 8 canales, ¿no? Quedarse con uno tampoco parecía que fuera una desgracia. Y nosotros a eso le dimos una importancia relativa, no dimos nada en portada y tal. Y Pujol se quejó de que cómo yo no había, una noticia tan importante, cómo no la había dado en portada, que nos querían quitar un canal de TV3, que otra vez más el gobierno de España. Digo, no, pues si eso, el gobierno de España lo que está haciendo, lo que está intentando, digamos, que es que la tecnología llegue a todos los hogares con suficiente calidad para que se pueda teletrabajar, para que... Y no me lo aceptó, me dijo, usted no lo ha entendido, o sea, TV3, y es que Pujol siempre pensó que TV3 era el gran legado de su paso por el gobierno, ¿no? Él pensaba que TV3 había sido un elemento clave en la normalización del catalán, que es verdad, y también, digamos, sin duda, TV3 ha sido un elemento, una referencia para mucha gente y un instrumento político al servicio, digamos, del primero del nacionalismo y después del independentismo.
Y ¿eres capaz de definir en 2-3 frases ahora mismo cómo es la sociedad catalana, pues, más allá de los estereotipos que manejemos? ¿Es una sociedad parecida a sus políticos? ¿Es una sociedad politizada, fragmentada, frustrada, dividida, aburrida, empequeñecida? ¿Cómo es?
Yo diría que está adormecida, pero que empiezan a haber elementos de una cierta esperanza. Porque el problema, digamos, ya no es que esté dividida entre independentistas y los que no lo son. A mí no me gusta utilizar la palabra unionista, porque eso no es Irlanda y tal. O sea, hay gente que es independentista y gente que no lo es. Pero es que dentro del independentismo hay una batalla a muerte. Y hoy Junqueras y Puigdemont no se soportan. No se soportan. Prácticamente los últimos 3 años no se han escrito ni 3 líneas. Es decir, hay una lucha por ver quién se lleva el gato al agua y un marcaje entre unos y otros que hace que eso acabe siendo un problema para la sociedad catalana y para la política catalana. Porque nadie se atreve a decir las cosas en voz alta. Hay un personaje que fue un hombre que además estudió en Harvard y que es un tipo importante, que es el exconseller Masculell, que escribió un artículo muy interesante en el diario Ara, que decía lo siguiente, decía, oiga, vamos a hacer los catalanes un ejercicio de realismo. No parece que en bastantes años el gobierno de España permita un referéndum de autodeterminación, ¿verdad que no? Pero es que tampoco parece que en Europa nadie nos vaya a apoyar en este sentido. Oiga, pues vamos a ser más inteligentes. Pongamos en valor los, no sé, los 18 o 19 votos que tienen, digamos, los partidos catalanes en el Congreso de los Diputados y obtengamos más recursos, mejor financiación, más infraestructuras. Hagamos un poco de vascos, ¿eh?, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y dejémonos de sueños. Es decir, en estos momentos Cataluña vive como en un cuento de Monterroso, ¿no? Realismo mágico. O sea, pensando que, en fin, hay un mandato del 1 de octubre, no sé qué y tal. No parece que, es que no, alguien no ha entendido nada. Y hay un problema, ¿eh? Hay un problema, que es el problema de Quebec. Yo eso lo he escrito y me parece que es toda una lección. Quebec, en su día, hizo 2 referéndums, que además fueron autorizados. En los 2 quedó a un palmo de la gloria, ¿eh? Pero cuando quedas a un palmo de la gloria no levantas la copa, ¿eh? O sea, eso hay que tenerlo claro. Sí. Gran resultado, magnífico resultado, sí, pero perdieron. Después de 2 referendos, ¿qué pasó? Que se les fueron un poco como ha pasado en Cataluña, se les fueron las multinacionales, se les fueron los bancos. ¿Por qué? Bueno, porque al lado tenían Ontario y estaba una ciudad como Toronto, que era, en fin, era un territorio tanto más interesante. Y han pasado 30 y tantos años. ¿Y hoy Quebec cómo está? Pues bueno, ha perdido 3 puntos del PIB, sí. Es menos interesante. Hay menos talento y al final, ¿qué ha ocurrido? Que hoy los independentistas, en lugar de ser el 48%, pues no llegan al 20%. Pero yo creo que al final la realidad se acaba imponiendo. Y yo no quiero que Cataluña sea como Quebec, porque al final, si eso tiene que resolverlo, digamos, el empobrecimiento de los catalanes, es el peor de los negocios, ¿no?
Gloria Lomana.
Hola, Marius, qué gusto de escucharte, la templanza que tienes, a pesar de lo que dices que has vivido y que nos consta a todos, ¿no? ¿Cómo era tu día a día? ¿Cuánto has callado en este libro?
Bueno, callas
¿cuánto
cosas.
¿Cuánto vale lo que has callado, más que lo que cuentas?
No, pero fíjate, siempre callas cosas, porque todavía no es el momento de decirlas. Mira, Ben Bradley, que por cierto, Ben Bradley escribió un libro que se llamaba La buena vida, The Good Life, y en la traducción española dijeron, en fin, Memorias de un periodista, ¿eh? O sea, eso de la buena vida referida a los periodistas les debió parecer al traductor que era excesivo. O sea, lo de un periodista y la buena vida parece que están reñidos. Pero Ben Bradley, que era muy amigo de los Kennedy y que el día que fue elegido estaban los 2 matrimonios en un hotel, en fin, comentando la jugada, y Bradley diciendo, tienes que cargarte al director de la CIA, y el otro le dijo no sé qué. Aquella cena, que en fin, es ella sola es un libro, no lo escribió hasta 14 años después. Hasta 14 años después, digamos que los hechos se habían superado, ¿no? Yo creo que hay cosas que ya las escribiré en unas memorias. Eso, lo que he intentado, digamos, es un poco, es intentar mirar por este libro, el Camarote del Capitán, es una manera de mirar por la... por el retrovisor, lo que nos ha pasado estos años, ¿no? Y de alguna manera ver cómo se han hecho muchas crónicas políticas, pero no cómo lo ha vivido el periodismo, ¿no? Cómo el periodismo se ha sentido muchas veces presionado. A mí hay una cosa que yo cuento en el libro y que es brutal, es decir, a mí en el día 26 de octubre, el día antes de la proclamación de la independencia, la proclamación ipso facto y de pocos segundos. Cuando por la mañana, en fin, parecía que no habría este desafío y que se iría a unas elecciones, a mí me llama el jefe de prensa de Carles Puigdemont y me dice, oye, vamos a ir a las elecciones y tal. Dice, yo le digo, oye, nosotros mañana la editorial no tengas ningún problema, porque nosotros vamos a apoyar eso, porque lo estamos apoyando, lo que estamos pidiendo es que nos volvamos a contar, y si tenéis un problema lo resolvamos con las elecciones, no con otras locuras. Bueno, pues te lo agradezco mucho y tal. Bueno, van pasando las horas, ya conocéis un poco el relato, las presiones sobre Puigdemont, y hay un momento en que me vuelve a llamar el jefe de prensa y me dice, Marius, tienes que llamar a Rajoy para que pare el 155. Y yo aquí le dije, oye, a ver. Yo estudié periodismo, es verdad que soy todavía de la escuela universitaria, el año antes de que fuera una facultad de un título universitario, pero hay una cosa que yo sé, es decir, el periodismo se dedica a contar la realidad, no a hacer la realidad. La realidad depende de vosotros, de los políticos. Y quien tiene que llamar a Rajoy no soy yo, no lo entenderá Rajoy. Quien tiene que llamar es el presidente de la Generalitat. Y le dije más, y estoy convencido que si llama y dice, voy a convocar elecciones, presidente, 155 no lo apliques, habían fórmulas, lo podía aprobar el Senado y suspender al minuto siguiente, no pasaba nada. Pero al final yo efectivamente le dije que no quería esta responsabilidad. Es decir, oiga, no me pida que yo haga eso, porque hay otros que les pagan para que hagan esto. Y yo le pedí, por favor, que esta llamada la hiciera, y que tenía el absoluto convencimiento que Rajoy lo pararía. Pero acabaron hablando los jefes de gabinete, y ya sabes que los jefes de gabinete no siempre es la mejor plataforma para arreglar las cosas.
Bueno, y al final las 30 monedas y lo que ya sabemos acongojó a Puigdemont, y Puigdemont puso en marcha.
Pero fíjate que la palabra traidor es una palabra que se ha utilizado muchísimo en Cataluña en los últimos años. Yo una vez hacía broma, decía, un día tenemos que hacer un simposio de traidores, porque al final a todos nos han llamado en algún momento traidor. ¿Qué quiere decir traidor? O sea, hay muchas maneras de entender Cataluña y todas son perfectamente válidas. O sea, yo no le niego al independentista que quiera serlo, pero tienen que entender que yo entiendo que hoy por hoy eso de la independencia es como pegarte cabezazos contra una pared.
Pues qué interesante. Recuerden ustedes todo lo que cuenta Marius Carol Pañella.
Que... ¿Me dejas contar una cosita del día que fui a ver al rey emérito, a Juan Carlos? Uh-huh. Bueno, después del nombramiento, pues un día fuimos el editor del diario Yo, dos meses después, y a mí me nombran a mediados de diciembre del 2013, en febrero del 2014... vamos a ver al rey, ¿no? Porque el rey nos pide venir un día y me contáis un poco lo que queréis hacer, cómo lo veis. Y hay dos cosas de este día que yo pongo en el libro y que a mí me llama mucho la atención. Una primera es que Juan Carlos es consciente del momento que le toca vivir y dice algo así como, a mí porque ya no me dejan, pero yo sé cómo arreglar lo de Cataluña. Dice, y yo, si de mí dependiera, yo encerraba en este despacho, y me señaló un contradespacho que hay en el despacho del rey, los encerraba, digamos, a Artur Mas y Rajoy, y no les dejaba salir hasta que no hubiera un compromiso de cómo arreglar el tema de Cataluña. No era muy sofisticado, pero me parecía que había en las palabras del rey esa voluntad de, oye, lo que no podemos hacer es no hacer nada. Uh-huh. Y me pareció que aunque el rey, en fin, estaba mayor y tal, tenía todavía esta intuición de decir, hay cosas que no se pueden dejar para mañana, hay cosas que no puedes dejar a un lado. Y la otra cosa es, no sé por qué, yo aquel día dije una cosa que me pareció un disparate, el señor con la que está cayendo ni se le ocurre abdicar. Fíjate, y el rey me dice, no, oye, no te preocupes, caray, cuando yo leo a Zarzalejos que escribe en el Confidencial que el rey va a abdicar, digo, no, me lo ha dicho a mí, y además yo sabía que una vez la reina de Inglaterra le dijo, Juanito, bueno, no sé en qué expresión, porque en inglés eso no sé si suena igual así, pero le vino a decir, lo último que hay que hacer en esta vida es tirar la toalla. Los reyes mueren en el ejercicio de su cargo, ¿no? Y eso formaba parte. Es verdad que yo creo que la abdicación es el último servicio que hace el rey a la corona, y lo dejo aquí. Pero en aquel momento yo pensé, no, el rey no va a abdicar. O sea, yo, me costó creerlo.
Bueno, el camarote del capitán. Apasionante relato de las cosas de Màrius Carol, a quien mucho quiero desde hace muchos años. Querido Màrius, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un placer estar en esta casa.
Tengo un mensaje de Vino Selección.
Pues mira, un buen libro, un buen vino y una feria, ¿qué puede ser mejor? La Feria de Vino Selección, por supuesto. Ahí puedes encontrar vinos exclusivos, etiquetas elaboradas con la nueva cosecha, novedades, todo esto con descuentos de hasta el 50% y envío gratis. Y recuerda, si es tu primer pedido en Vino Selección, otros dos regalos, 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Así que aprovechate, haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91-453-9300. La Feria de Vino Selección.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos, desde Zaragoza, y saludos de todos los compañeros de COPE aquí. Las diferencias entre los países del centro y norte de Europa y los países del sur no se basan en un simplista recuento de días de sol y temperatura, sino que son consecuencia de una larga serie de factores históricos, entre los cuales interviene incluso la postura de la religión, porque calvinistas y protestantes han fomentado y hecho hincapié en unas virtudes que puede que en el catolicismo hayan quedado más laxas, pongamos que hablo de la mentira. Un presidente tan pertinazmente mentiroso como el nuestro jamás hubiera podido mantenerse en países como Dinamarca, Suecia o Alemania. Nunca. Y no es que hable de esto porque me haya perdido por dormir mal, sino porque decir que no se puede reformar la agencia gubernamental que ha de repartir y fiscalizar los fondos europeos, debido a que eso cuesta 9 millones de euros, cuando hace poco le han concedido 53 millones de euros a una empresa aérea que se vendía hace unos meses por algo más de 2, es algo que a estas horas ya saben en la Unión Europea. Esa unión donde por primera vez desde que echó a andar recibió la queja de cientos y cientos de jueces españoles protestando de la intromisión del Ejecutivo. Eso no había pasado nunca, nunca. Las sospechas de que el mentiroso presidente quiera emplear el dinero que nos prestan y tendremos que devolver y pagar en regar con dinero a sectores afines para sembrar y ganar unas próximas elecciones es una sospecha bastante fundada dados los antecedentes. Y la Unión Europea no es que le tenga inquina a Pedro Sánchez o ame con mucho entusiasmo a España, no, no. Lo que ocurre es que si España se hunde económicamente, eso le afecta también al ciudadano danés, al alemán y al sueco, y no quieren arriesgarse. Los fondos, además, no van a llegar de golpe con el dinero metido en un contenedor, sino que serán transferencias, pequeñas transferencias, efectuadas a plazos. Y además del plan teórico que todavía desconocemos, porque nos lo han presentado 9 veces, pero solo nos han enseñado las tapas, además de que eso se lo crean en la Unión Europea, lo van a fiscalizar. Seguro, porque lo que se juega aquí no es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España, sino que pueda seguir siendo factible la Unión Europea. Y eso es demasiado serio para unos calvinistas y protestantes que odian la mentira.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Al lío.
Al lío. Vamos con los oyentes que están con la justicia, no sé si es poética, si es divina o es europea, pero están bastante contentos. Vamos a escuchar a Javier de San Fernando, a Ignacio de Vizcaya, a Daniel de Madrid y a Félix de Talaván.
Yo creo que el problema de la justicia en España es la politización de los jueces, de los jueces. ¿Se imaginan ustedes una unión democrática de almirantes y generales o unión conservadora de tenientes coroneles, pues eso.
Horroroso lo que pensaban hacer. Es como si quisiera controlar a las empresas y no pintasen nada, ni los trabajadores ni los empresarios. Es vergonzoso, pero hay que decirlo. Era vergonzoso lo que querían hacer. La Constitución es muy clara. Aplíquese nuestra Constitución, que la votamos muchos españoles con mucha alegría el día que salió en el año 78. Por favor, respeten nuestra Constitución. Gracias.
Bendita sea Europa, que le ha puesto el freno. Claro, diciéndole, por ese camino no recibes un duro de Europa. Si vas a hacer lo que quieras con las leyes, unas leyes que dependen siempre de la clase política. Es decir, hay que defender Montesquieu, hay que defender la libertad de poderes. Ese es el verdadero equilibrio de la democracia.
Bueno, ya ves que están muy europeos los oyentes de Herrera en Cope.
Sí, Herrera. Como corresponde, sí, sí. Como...
Ha faltado James Rhodes tocando el piano a Beethoven para celebrarlo, ola de europeísmo. Bueno, si nos da tiempo, ¿qué prefiere usted? ¿Que hablen los oyentes de la Superliga, de las vacunas, de los menas o de Madrid? Le doy a elegir.
Jopetas.
Está difícil, ¿eh?
Está difícil.
Corcholis.
Bueno, ¿tú les has escuchado?
A mí me parece, Herrera, si me dejas elegir a mí entonces, que aunque a lo mejor no es lo que más llama la atención, me parece que es lo más importante, seguir hablando de las vacunas. Así que, si te parece, vamos a escuchar a Manuel de Málaga y a Vicente de la Comunidad Valenciana.
Soy de los que estoy esperando la segunda dosis de AstraZeneca, que me han dicho que no me la van a poner. Y en vez de dar la explicación correspondiente, me encuentro con una campaña explicando las bondades de la vacuna. Si a mí no me tenéis que convencer... Los que tenéis que convenceros sois vosotros.
Porque en la distribución de las vacunas, los de 65 a 69 años no salen por ningún lado. ¿Es que hay alguna cosa paranormal o de un rango superior o extraterrestre o qué?
Mira, en ese sentido, muchos oyentes han recordado las palabras de Margarita del Val en esta misma casa, denunciando de alguna manera o criticando la exclusión de colectivos que debían haber sido prioritarios, como los enfermos inmunodeprimidos y la gente de más de 70 años. A este respecto, déjame, que ya sé que se acaba el tiempo, que te hagamos la preguntita que tiene su morbo, que la hace Berta desde Galicia y dice: oye, Herrera, con tanto lío de vacunas, ¿te pondrías tú la segunda dosis de otra marca?
Sí, no me importaría. Cuando me preguntaban, yo me parece que Vieito también, que somos de la quinta,
sí.
Ha recibido AstraZeneca como yo.
Yo recibí AstraZeneca y estoy aquí, más allá de este pequeño ataque de tos que tuve, hablando de la Superliga.
Sí, por eso yo, la combinación de dos vacunas no tiene por qué ser necesariamente mala, incluso puede ser interesante, a decir de científicos que lo han dicho aquí en este programa. Hay otros que no están tan convencidos, pero bueno, en cualquier caso no es contraproducente. Así que si la segunda es de otra, pues yo me pongo de otra. Yo quiero ponerme la segunda. Lo que pasa es que la segunda de AstraZeneca nos toca, pues creo que a mí me toca en agosto, o por ahí, yo qué sé. Yo de momento, mira, voy tirando. Álvaro le caerá dentro de poco y a Gloria, pues cualquier día de estos también. Gloria es mucho más joven que todos nosotros.
Quiere pedirte la de la varicela todavía, Gloria.
Qué bueno, Antonio.
Bueno, es verdad.
Bueno, algo más de los menas que te han contado.
Pues mira, es el tema de verdad polémico del día. La gente, yo creo que no está de acuerdo con el contenido, pero no, o sea, con el continente, pero sí que detecta algunas contradicciones en el contenido. Vamos a escuchar a Marisol de Estepona, a María de las Rozas y a Roberto desde Madrid.
Los únicos que fomentan el odio es la izquierda. Además, el odio entre españoles, no ya los menas y eso que, vamos, no tiene sentido, pero entre los españoles ellos lo fomentan. Señalan a periodistas, señalan a gente. Son lo peor.
Lo que no me parece cristiano es que un abuelo con 427 euros no pueda encender la calefacción. Y los menas estén armando las que arman, porque las arman, porque destrozan, porque violan, porque hacen de todo, y estén pagando el Estado 4,000 y pico euros por ellos. Y los abuelos no puedan encender la calefacción en invierno.
A mí no me parece acertado el cartel. No me parece acertado. Pero lo que sí es cierto es que una mujer viuda, y en este caso les voy a hablar de mi madre, cobra 700 euros al mes y un MENA nos cuesta bastante más, sea o no sea un delincuente.
Bueno, ya ves, Herrera, sí que es cierto, por dar algún dato, ¿no? Algún que, en fin, los delitos siempre son individuales y que habrá menas buenos y menas malos y que lo que hay que reprender es el comportamiento.
Pero pasa en la zona, eso es muy sensible, por ejemplo, la zona de Batán de Madrid. donde allí una instalación, alguno de esos jóvenes se dedica al pillaje de manera particularmente violenta. Y entonces entiendes a los vecinos que están en esa zona y andan con miedo que cualquiera de estos carteles excite un poco su sensibilidad, ¿eh? Eso es. Sí. Ahora que todos los menes, hombre, claro que no, hay éxito, hay ejemplos de éxito en la evolución de estos chavales que han acabado pues estudiando y luego incorporándose a la sociedad.
Pero probablemente lo que habría que preguntarse es por qué no se incorporan bien a la sociedad y por qué tienen esa violencia y por qué no somos capaces como sociedad de encauzarles mejor también, ¿eh? Porque es cierto lo que estás diciendo en Batán y en otros muchísimos sitios, pero la comparación es también, desde luego, no me parece nada acertada, porque por esa regla de tres también nos cuestan las cárceles y tenemos delincuentes metidos ahí. O sea, que es que yo creo que como Estado hay unas obligaciones sociales, pero es para reinsertar, y estos niños lo que habría que saber es por qué estamos fracasando.
Pero yo no creo que el cartel en sí mismo sea delictivo, ¿eh? Lo siento por quienes han tomado la... Podemos estar o no de acuerdo con la iniciativa, vamos, con la forma, mejor dicho, pero que eso hay que debatirlo en democracia y que eso es un debate que la sociedad española quiere abordar, está clarísimo. Y no creo, honestamente, que el cartel en sí mismo sea un delito.
A mí me parece un cartel extremadamente inoportuno, completamente demagógico, que busca es ir a la fibra más sensible de la población. Yo creo que esto... Los políticos deberían ser un poco más conscientes de cuando hacen carteles políticos en campaña.
Pero no es un delito.
No, claro que no es un delito, pero hombre, yo creo que esas cosas no se deben anunciar en un cartel. Vamos.
Es muy tarde, son 49 y tengo a línea directa.
Y lo que sí tenemos claro es que vivimos momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan ayuda. Eso se lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso han creado una gran medida. Porque, a ver, si tuvieras que cerrar tu negocio, que deseamos desde luego que no sea así, pero si pasa, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto y de hogar, y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700.